Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Proyecta tu futuro con Vice Vida. WOM, nadie te da más. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Salva, soluciones de confianza. Scotiabank y De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana con un minuto, ¿cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Una en Punto que hacemos en jornada de día jueves, ya es 15 de junio, llegamos a la mitad del sexto mes del año, con cielos todavía oscuros acá en la región metropolitana, en la capital del país, con una jornada al menos climática que tiende a no ser tan fría como en días anteriores y una calidez en la tarde que se ha hecho presente y se va a seguir haciendo presente en el transcurso de los próximos días. Lo malo de la jornada tiene que ver con que el mapa de la calidad del aire, al menos en la zona central del país, tiene dos colores, naranjo y rojo, porque hay alerta en la región metropolitana, hay alerta en O'Higgins, alerta en Curicó, hay preemergencia en Talca y también preemergencia en Linares, también preemergencia en Concepción. Eso respecto a la calidad del aire en esta jornada de día jueves, donde vamos a revisar además información que tiene que ver con ataques terroristas que han ocurrido en nuestro país en el último tiempo. Hay una reunión al más alto nivel que ha pedido el presidente Gabriel Boric. Vamos a hablar también de la cita de anoche del presidente con el oficialismo. Reforma tributaria, pacto fiscal, pensiones, fueron varios los temas que se hablaron el día de ayer. Prosigue la crisis respiratoria en nuestro país y fue el primer día del nuevo subsecretario de redes asistenciales. Y además, hoy día comienza a definirse el futuro judicial del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. Parte de lo que vamos a revisar en esta jornada de jueves. María José Soto, ¿cómo te va?
Bien, con menos frío que otros días.
Así es, ¿no?
Sí, está bastante más agradable. A esta hora hay una temperatura de 3,7 grados. Se espera para esta jornada bien agradable, 22 grados, yo creo. Y de cara al fin de semana, extremas entre los 3 y los 23, por ejemplo, mañana viernes. El sábado entre 5 y 25.
25
es exquisito ya,
para disfrutar. El problema son las extremas, que hay que salir muy abrigado en la mañana.
A quienes madrugamos, claro.
Claro.
Pero es una tónica de invernal, ¿o no?
Sí, para lo escolar es complicado, porque los mantas abrigados, corren, transpiran.
Se desabrigan. Se enferman. Claro. Sí, también. Es parte de... Y además ahora con mascarilla.
Además con mascarilla obligatoria.
Sí, están con las y que podría extenderse ya... Está como casi consenso.
Que abrieron la puerta para que... Sí, de que el transporte público podría ser el lugar de más aglomeración, también podría existir la posibilidad.
Y muchas personas ya lo están usando. Ayer anduve en metro y había harta gente con mascarilla, fíjate. Sí, ya es como que está... Falta que el gobierno lo diga, nomás que se anuncie. Ojalá que sea como en una conferencia de prensa y no ahí en el Congreso, en un PowerPoint, digamos, pero probablemente ya está casi consensuado que sería necesario que en aglomeraciones como transporte público nos sumemos todos al esfuerzo y usemos la mascarilla.
Bien, pues vamos a estar con más gente acá, por cierto, siempre. Nicolás Vergara se va a sumar a nuestro trabajo en un ratito más, también nuestros infiltrados. Viene Leslie Ayala, que nos va a contar, yo lo decía, se comienza a definir el futuro judicial del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. Bueno, de eso nos viene a hablar la Leslie y la triple petición de sus acusadores para que pueda quedar detenido en prisión preventiva el ex edil de Vitacura. También estará con nosotros Juan Pablo Iglesias, que nos viene a traer toda la definición política de los pactos de cara a las elecciones presidenciales en la Argentina. Eso en un ratito más con nuestros infiltrados. Por ahora, cuando son las 7:04, 7 de la mañana con 4 minutos, le contamos nuestros titulares.
Por tercera semana consecutiva se declara alerta ambiental para este jueves en la región metropolitana debido a las malas condiciones del aire. La delegación presidencial regional hizo un llamado a respetar las medidas de restricción, especialmente la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de madera en toda la región metropolitana. La ministra del Interior, Carolina Toá, confirmó que el presidente Boric convocó una reunión con todos los poderes del Estado, las policías, la fiscalía, por los atentados explosivos registrados recientemente. En paralelo, el mandatario reafirmó que la ley antiterrorista actual es ineficaz frente a quienes demandan aplicarla y prometió que el gobierno usará otras herramientas para perseguir a quienes realizan atentados, ponen bombas e intimidan a la población. En el Palacio Cerro Castillo, Gabriel Boric encabezó un nuevo cónclave oficialista con el foco en la reforma tributaria. Según los presentes, se delinearon posturas con sus parlamentarios en materia fiscal. El Senado aprobó y despachó el proyecto que aumenta el bono de invierno a 60.000 pesos. Las personas que recibieron el bono durante el mes de mayo van a recibir ahora un complemento de 60.000 cada una de ellas. No tienen que postular, ya que están en las nóminas, dijo la ministra del Trabajo, Janet Jara. La oposición sumará entre sus argumentos los malos resultados del CIMSE en la acusación constitucional que preparan contra el exministro de Educación Marco Antonio Ávila. Esto luego de que el examen a los estudiantes reflejara los peores resultados para cuarto básicos y segundos medios en más de una década. La prueba de matemáticas es la que tuvo peores cifras en comparación con la última medición de 2018. Y en materia internacional, Argentina reportó una inflación interanual del 114% y espera cerrar el 2023 con un alza del 148%. Pese a las complejas cifras, la tendencia al alza de los precios anotó en mayo una leve desaceleración. 7:06 a.m.
Vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Se habla de una reunión de coordinación al más alto nivel con los tres poderes del Estado, en la que ayer anunció el gobierno para tratar los últimos atentados explosivos contra torres eléctricas en Valparaíso y también en Arauco, más una línea del tren que ocurrió ahí en Ñuble. La ministra del Interior, Carolina Toá, dio la información tras participar en una sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado, donde se aprobó en general además la creación del Ministerio de Seguridad. Y la ministra dice que existe preocupación, inquietud por estos explosivos que han sido detonados, y por lo mismo fue que el presidente Gabriel Boric va a citar al Parlamento con sus dos presidentes, a la Corte Suprema, también a las policías, carabineros y la Policía de Investigaciones, al fiscal nacional y a las autoridades del Ejecutivo que tienen competencia en esta materia, fue lo que anunció la ministra. Y la idea es analizar los antecedentes que los distintos organismos tienen y también acordar decisiones para profundizar y agilizar las investigaciones respecto de este tipo de atentados. Una cita que será esta tarde probablemente, o a más tardar mañana, en la mañana, de acuerdo a lo informado por la ministra del Interior, quien además dijo que durante los próximos meses el gobierno va a ingresar el proyecto que modifica la ley antiterrorista que fue comprometida por el gobierno, por el Ejecutivo, para cambiar la tipificación del delito antiterrorista. Bueno, Toá insistió en que esa ley no está funcionando porque está tipificando el delito de tal manera que es casi imposible probarlo y se pierde en los tribunales, fue lo que dijo la secretaria de Estado, quien agregó que por eso hoy por hoy se está ocupando la ley de armas. Lo que está claro es que el gobierno va a cumplir su compromiso de modificar la ley y eso es lo relevante, lo importante, fue lo que dijo la ministra del Interior ante varias preguntas que se le hicieron ayer en el Congreso, donde decía, bueno, pero hay parlamentarios que están diciendo, ¿cuándo se va a concretar esa ley, ministra? Y decía, bueno, en el segundo semestre. Ese fue el acuerdo, el compromiso adquirido por el presidente Boric. Pero ¿cuándo?, le veían los periodistas. Y bueno, eso no es lo relevante. Lo relevante es que se va a enviar será en el segundo semestre. No hay una fecha estipulada, una fecha clara, pero se va a enviar al Parlamento esta ley, fue lo que dijo la ministra del Interior. Así que muy pendientes de esta cita, esta reunión en el más alto nivel con los poderes del Estado para ir no solamente estudiando, mirando qué es lo que pasa con estos atentados que ocurrieron durante los últimos 7 días, sino que resguardar también infraestructura crítica como es la que fue atacada con estos explosivos durante los últimos días.
Bueno, y no solamente está el presidente Gabriel Boric pendiente de esas reuniones con los principales poderes del Estado, sino que también encabezó en la jornada de ayer una reunión con parte del oficialismo, una suerte de cónclave oficialista en Cerro Castillo, que tuvo foco en todo caso no en temas de seguridad, sino en la reforma tributaria, donde, claro, ahí está el nuevo desafío del gobierno para poder avanzar en varias de las políticas públicas que quiere implementar. El presidente entonces encabezó comenzó este comité político ampliado en el Palacio Presidencial en Viña del Mar, donde se abordó la búsqueda de un pacto fiscal. Fueron cerca de las 20 horas que comenzó esta reunión, en el que se hablaron de las principales reformas que pretende impulsar el gobierno, pero que se han visto frustradas en el Congreso en los últimos meses, que son la reforma previsional y la reforma tributaria. Participaron los ministros políticos, como también dirigentes y parlamentarios del Frente Amplio y de Socialismo Democrático. Además, se dio a conocer el contenido de las conversaciones entre el presidente y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y el sector empresarial. Si bien no hubo tantos detalles hoy día, de hecho los vamos a conocer cuando todos empecemos a reportear y hablemos con los parlamentarios respecto del contenido, sí se habló un poco de la necesidad de lograr un acuerdo para aprobar una reforma tributaria que permita financiar al menos los tres ejes programáticos, que son las estructuras del proyecto del gobierno, que es reducir las listas de espera, aumentar la pensión universal, la pensión garantizada universal, la PGU, y también sostener un sistema de cuidado nacional. A la salida de la reunión, no hablaron mucho, ya era tarde, el senador Ricardo Lagos Weber dijo que no es fácil el camino, pero recordó que el presidente Boric estiró la mano, dijo, quería llegar a un entendimiento, le pidió ayuda a la gente y puso un plazo de fines de julio en esta materia para lograr un acuerdo. Resaltó que están expectantes y con la decisión de seguir conversando entre nosotros, como se hizo, con, por ejemplo, con otros proyectos emblemáticos que tuvieron sí buenos resultados, como el de las 40 horas laborales, el royalty minero o el salario mínimo de 500 mil pesos. ¿Cómo se hizo? Bueno, conversando, decía Lagos Weber. Eso es lo que quiere el presidente Gabriel Boric para poder avanzar en una reforma tributaria.
Se supone que ese mismo camino va a seguir la reforma de pensiones, que también es busca mucho más diálogo. Ahí hay más trabas, parece, de parte de la oposición. Así que vamos a ver cómo sigue el camino. Se supone que el lunes, además, se va a juntar la directiva de Renovación Nacional con el ministro Mario Marcel para hacerle su propuesta tributaria. Vamos a ver qué es lo que hace el resto de la oposición. Ya había sido bien claro la UDI, a través de su jefe de bancada, Guillermo Ramírez, en decir que si se aprueban cosas que se rechazaron, volverán a rechazarse. Eso en alusión a la reunión previa a este conclave de anoche en Cerro Castillo que había tenido el presidente Boric con los empresarios. Se juntó, usted se acordará, con la CPC y también con la Sociedad de Fomento Fabril para ver el camino de este pacto fiscal, como le llama el gobierno. 7:12 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Sin lugar a dudas, son los peores números de la última década los que anotaron los resultados de la última prueba CIMSE que fueron entregados ayer y que supone un retroceso fuerte en matemáticas, pero también en lenguaje, producto del fuerte impacto que tuvo la pandemia en el sistema educacional chileno. Los resultados definitivos dieron cuenta de un fuerte baja en matemáticas y un aumento de la brecha en desmedro de mujeres. Y los resultados son enormemente preocupantes, ya que muestran, entre otras cosas, la profundización de las desigualdades y también las deficiencias históricas de nuestro sistema educativo. Fíjate que los expertos, José, señalan que después de 2 años de pandemia y suspensiones tanto parciales como totales de clases, era posible esperar un retroceso importante, al menos en los aprendizajes, especialmente en estudiantes de cuarto básico, que vieron además interrumpido 2 años clave para su formación. Y desde la Agencia de la Calidad de la Educación detallaron que la prueba de matemáticas, por ejemplo, es la que tuvo los peores resultados en comparación con la última medición, que fue el año 2018, para ambos niveles. De hecho, los resultados de los cuartos básicos mostraron uno de los peores descensos, al pasar de 260 puntos en el 2018 a 250 en el 2022, es decir, una baja significativa de 10 puntos a nivel país. Otro dato preocupante de esta medición radicó en los estándares de aprendizaje que miden en qué nivel se encuentran los estudiantes: insuficiente, elemental o adecuado. Así, en cuanto a los cuartos básicos, el CIMSE 2022 arrojó que la proporción de alumnos en el nivel insuficiente aumentó en 8 puntos porcentuales respecto del año 2018. Pasó del 37 al 45%, mientras que aquellos que se encuentran en el nivel adecuado disminuyeron del 25 al 18 en el mismo periodo. Cifras que, por cierto, suponen no solo un importante retroceso, sino que además abren ahora una puerta para un enorme desafío para generar las políticas educacionales que de alguna vez, o al menos, permitan volver a los niveles que teníamos pre-pandemia respecto a los resultados del CIMSE.
¿Sabes dónde estuvieron los peores resultados por región, digamos?
¿En región?
En el norte, sí. En Atacama. El 65% de los segundos medios en Atacama arrojó un estándar de aprendizaje insuficiente en matemáticas, contra el 54% a nivel nacional, que ya era muy bajo. Atacama obtuvo los peores resultados resultados en las tres categorías del CIMSE, lo que evidentemente es muy preocupante también comparado con el resultado nacional. Pero te quiero hablar de otra preocupación que también tiene el gobierno, y es la crisis de las enfermedades respiratorias.
Que está latente, ¿no?
Que está latente. Y claro, tenemos su secretario de redes asistenciales nuevo, luego de la salida esta semana de Fernando Araos, que llegó ayer tempranito en la mañana al Ministerio de Salud. Era que no tiene muchísimo trabajo, Osvaldo Salgado, que llegó para iniciar su jornada de trabajo. Este otorrino laringólogo, recordemos que fue nombrado el martes por el presidente Boric como nuevo subsecretario de redes asistenciales. Él trabajó en el mismo cargo, fue el que partió el cargo con el presidente Ricardo Lago, inauguró la secretaría en el año 2005. En la jornada de ayer, el nuevo subsecretario tuvo una reunión cortita con la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y después de inmediato participó y encabezó un tercer encuentro ampliado con especialistas para analizar la circulación de virus respiratorios y las medidas también adoptadas en el marco de la campaña de invierno 2023. Fue ahí donde precisamente se generó este consenso en que las mascarillas hay que ampliarlas a los buses y al metro. Salgado llegó al Ministerio de Salud en plena crisis de los virus respiratorios, con demandas muy altas de atención de urgencia hospitalaria que han crecido significativamente. Incluso hay centros asistenciales que ya tienen un 100% de ocupación de las camas pediátricas, razón por la cual se concretó esta semana también el retorno de las mascarillas para escolares mayores de 5 años. El subsecretario habló de la crisis que estamos viviendo. Después de esta reunión se trasladó de inmediato a una actividad terreno. Él fue al hospital Ezequiel González para inspeccionar la reconversión de camas críticas y el trabajo del personal que se está haciendo en el recinto, donde, claro, ahí él habla por primera vez con la prensa y dice un poco lo que ya todas las autoridades y expertos han dicho, que este es el pic más alto de la historia. Cualquier sistema tiene una capacidad de respuesta determinada dependiendo de cuál es la demanda, y en este caso el número de pacientes, decía el nuevo subsecretario, que se contagia es por lejos es el más alto de toda la historia. En esa línea, el subsecretario fue consultado por el ritmo de reconversión de camas, señalando que se generó el pic histórico también y que están en eso, está todo el sistema trabajando para eso. Destacó que 1.270 camas ya fueron reconvertidas y no se había tenido esa cifra en ningún momento de la historia de Chile. Por lo tanto, ya es histórico en la rapidez que se está generando desde ahora en la reconversión de camas. Y añadió, el sistema está respondiendo, por cierto, es que si la demanda está como está siendo, va a haber igual dificultad, pero se están reconvirtiendo camas diariamente y estamos viendo la posibilidad de tener a más especialistas disponibles.
Ya, pues vamos a ver cómo sigue trabajando el nuevo subsecretario de redes asistenciales y también si hay novedades respecto a la mascarilla, lo que tú decías, si existe la posibilidad de que también se tome el carácter de obligatorio, al menos el uso de la mascarilla en el transporte público. 7:18.
Estás escuchando Duna en Punto.
Vamos por un rato al ámbito internacional, donde un naufragio en el mar Jónico, ahí las proximidades del sur de Grecia, va camino a convertirse en uno de los más trágicos de la ruta migratoria del Mediterráneo en los últimos meses. Por ahora se sabe que al menos 79 migrantes han perdido la vida después de que un pesquero con un número indefinido de personas a bordo se hundiera al sur de la península del Peloponeso, ahí en el mar Jónico. Hasta el momento han sido rescatados con vida 106 migrantes, según la portavoz de la Guardia Costera griega, que además ha indicado que es posible que todavía haya desaparecidos, ya que en el pesquero se encontraba un gran número de personas que podían ser de varios centenares. El martes por la noche se perdió el contacto con este barco y, según los migrantes que lanzaron la alerta, en la embarcación que había partido de Libia, por lo menos viajaban 750 personas. La Organización Internacional para las Migraciones estima que el número podría rondar los 400, según lo que dice Reuters, y las autoridades griegas aseguraron que era demasiado pronto para especular sobre el número de pasajeros que iba en este pesquero. El naufragio ocurrió en uno de los puntos más profundos del Mediterráneo, que es la fosa de Calipso. De hecho, en el punto exacto donde se hundió la nave, la profundidad ronda los 4.000 metros, por lo que la recuperación de los cuerpos va a resultar extremadamente complicada, sino imposible, dicen los expertos. El primer ministro interino de Grecia ha declarado 3 días de duelo nacional por las víctimas, que en su mayoría eran hombres jóvenes de cerca de 20 años promedio. Sus nacionalidades, así como el lugar desde donde había zarpado el barco, aún no han sido confirmados por las autoridades griegas, que, insisto, han decretado 3 días de luto, y por ahora sigue la búsqueda de los cuerpos para tratar de encontrar sobrevivientes de este naufragio, que, insisto, va a camino a transformarse en uno de los más trágicos ahí en el Mediterráneo. 7:19.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Y hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos. En esta jornada la UF se cotiza en 36.071,45 pesos, mientras que el dólar observado 800,12 pesos, el dólar interbancario 800,30, el euro 866,02 pesos y el cobre 3,84 dólares la libra.
Miremos lo que trae la prensa económica esta jornada de jueves. Pulso destaca como principal titular: quiebras de empresas anotan en mayo su mayor alza de los últimos 2 años y medio. Y también destacan otros títulos: reforma tributaria, Renovación Nacional se reúne el lunes con Marcel y alista propuesta. ¿Qué trae el financiero en esta jornada? Con su Garret, 15 años, 15 altos ejecutivos, digo, han salido de Codel con un año y la empresa designa un headhunter para el proceso. Títulos económicos este jueves.
Hoy estamos totalmente rockeros. A propósito de Alice Cooper, que está de vuelta con nueva música. Esto es I'm Alice. A propósito de esta nueva carta de presentación, este artista estadounidense inaugura el periodo para un nuevo trabajo cuyo título y fecha han sido revelados en la jornada de ayer, Road, que se lanza el 25 de agosto. Para este cantante, la participación de los músicos con los que comparte escenario, Nita Strauss, Chuck Garrick, Glenn Sobel, en el estudio fue vital. Dijo: solo los veo cuando estamos de gira, así que quise tenerlos bien afiatados como cuando van a dar un concierto, pero esta vez con material totalmente nuevo. Es lo que hicimos en este disco, según dijo este experimentado músico estadounidense. Alice Cooper seguirá actuando en varios escenarios, siendo lo más destacado de su agenda la participación en el tour Def Leppard, Edmundi Crew, además de una serie de presentaciones en conjunto con Rob Zombie.
Mira tú, con los legendarios norteamericanos nos vamos a la pausa comercial. La José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Y antes de la pausa, si te preguntas cómo cosechan los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa, porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Escondida, BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos de agua dulce. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor. Y mantén tus inversiones a otro nivel con el nuevo fondo Scotch estructurado deuda nominal 2, sin monto mínimo de inversión y una rentabilidad no garantizada del 12,10%. Aproveche, contrátalo hasta el 6 de julio con tu asesor de inversiones. Conoce detalles en scotiabankchile.cl/nuevo fondo. 7:23, 7 de la mañana, 23 minutos. Vamos a la pausa y ya volvemos con más temas acá en Duna en Punto.
Vuelve la oportunidad de impulsar tus inversiones con el nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal 2. Tiene una rentabilidad no garantizada del 12,10%, donde puedes invertir sin la exigencia de un monto mínimo. Conoce todos los detalles con tu asesor de inversiones y contrátalo hasta el 6 de julio solo en Scotia.
Equipo, los reuní porque en esta primera mitad del año logramos tomar el control de la gestión de recursos humanos con Defontana. Estamos conectados con firma digital, gestión de contratos, asistencia, remuneraciones y mucho más. Así que en esta segunda mitad sigamos con eficiencia, no bajemos los brazos y vamos con todo.
En esta segunda mitad del año no te quedes sin eficiencia y transforma tu gestión de personas con Defontana. Entra a defontana.com y contrátalo hoy mismo. Defontana, pensemos digital.
En Verisur queremos que estés tranquilo, por lo que al contratar tu alarma Cerovisión podrás llevarte de regalo nuestra nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, con la cual podrás controlar tu hogar o negocio, estés donde estés, desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma Cerovisión y obtén de regalo nuestra cámara de seguridad llamando al 600-385-0003. Calcula ahora en verisur.cl. Oferta válida entre el 26 de mayo y el 30 de junio de 2023, sujeto a la factibilidad técnica. Demás términos y condiciones en www.verisur.cl.
No te pierdas el conversatorio PAES 2023, preguntas y respuestas para el acceso a la educación superior, PAES de invierno y PAES regular. ¿Qué diferencias existen entre ambas pruebas y cómo puedo rendir al máximo para ingresar a la educación superior? Para responder a esta y otras preguntas, La Tercera y Educa LT hablarán con expertos del Ministerio de Educación, del DEMRE y la Universidad de Finisterra. Este jueves 15 de junio de 8:30 a 9:30 horas, síguelo vía streaming por latercera.com y educalt.com. Presenta Universidad Finisterra. Llena de color tu hogar con el 40% de descuento en pinturas Sherwin-Williams. Desde el 15 hasta el 17 de junio, ven a nuestras tiendas y disfruta de nuestros días imperdibles. Elige entre nuestros más de 1.600 colores con el 40% de descuento, asesoría experta y despacho gratis. Descubre colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Sherwin-Williams. Consulta bases de la promoción y ubicación de tiendas en sherwin.cl.
Detrás de las carreteras que nos llevan a todos lados, también está Salfa, con sus máquinas de construcción John Deere y su maquinaria de vialidad del grupo Birken, facilitando la construcción de caminos que te llevan seguro a tu destino.
Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
Como forma de aportar al desarrollo de una cultura inclusiva que fomente el bienestar e integración de personas en situación de discapacidad, Universidad Andrés Bello lanza su nuevo Observatorio para la Inclusión. Esta unidad profundizará la oferta educativa de la universidad en la materia, además de realizar investigación y aportar a la generación de políticas públicas inclusivas. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Esto es Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
7:26 a esta hora, al teléfono acá en Duna, el diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper. Diputado, ¿cómo está usted? Buenos días.
Hola, Rodrigo, buenos días.
Igualmente, oiga, en su calidad más de miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara, quería preguntarle cuánto inquieta, cuánto preocupa estos tres atentados explosivos que hemos visto en menos de una semana a infraestructura crítica. ¿Ha sido tema dentro de la Comisión, diputado, y particularmente usted? ¿Cuánto le inquieta esto que estamos viendo?
Bueno, primero saludar a los auditores de la radio Duna. Yo lo primero, Rodrigo, decirte que cuando ya estamos hablando de Ñuble, se das cuenta que esto es bien impresionante cómo ha ido evolucionando territorialmente, porque hasta hace poco nos sorprendíamos mucho, esto sucedía en la Araucanía, después ya fue irradiándose a la región de los ríos, Biobío, especialmente en ciertos sectores más rurales, y ahora ya Ñuble. Entonces, yo hago la advertencia a los que nos están escuchando que cuando no se actúa, cuando no se hay una respuesta contundente, obviamente aquellos que incurren en el terror y en la violencia como medio de actuar, empiezan a sentirse cada vez más empoderados. Entonces, preocupación, porque esto ya es en Ñuble, sin contar los otros dos en otras regiones.
Segundo, uno en Valparaíso y el otro en Biobío.
Claro, exactamente. Después, gravísimo que se lo atribuye a un colectivo que ya como que tiene un componente claramente terrorista. Mire, terrorismo, Rodrigo, es cuando las personas que desarrollan un ataque lo hacen para causar terror, primer elemento clave, y segundo, para arrancar alguna decisión o presión a la autoridad. Aquí es muy evidente que estamos en presencia de actos terroristas, pero al gobierno como que les cuesta calificarlo así, porque si los calificara así, habría hace bastante rato ingresado algunas modificaciones a la ley antiterrorista. Hoy día se tienen que acoger a otro estatuto legal, pero simplemente porque no hemos tenido, y no ha tenido el gobierno, esa es la verdad, la prontitud para ingresar una reforma importante a la ley antiterrorista. Alguien se pregunta, ¿pero por qué es importante eso? Muy importante, porque en la medida en que tú agravas las penas, todo el aparataje penal se mueve mejor. Y hay ciertas herramientas de investigación que son propias de los delitos terroristas. Testigos suplantados, testigos protegidos, interceptación de las comunicaciones. Una serie de cosas que por lo pronto, por ejemplo, permitieron en su minuto, digamos, condenar y perseguir al señor Yaitul de la CAM. Ese tipo de cosas hacen una diferencia muy significativa. Entonces yo la invitación que le hago al presidente Boric. Presidente Boric, si usted ya se convenció que hay terrorismo en Chile, en esa zona, y lamentablemente irradiándose, bueno, actúe en consecuencia. Presente, mire, nosotros como Renovación Nacional, Rodrigo,
deme un segundo, diputado, pero entiendo que ayer la ministra del Interior ya anunció que se va a ingresar la modificación para la ley antiterrorista. Pero no dio fecha, pero dijo que iba a ser ahora a mitad de año.
No, a ver, esto lo dijo en la interpelación que le hizo el diputado Andrés Longton, o sea, no es algo nuevo, ella ya había comprometido a esas alturas, había dicho que iba a ser en el primer semestre del año 2023, usted me disculpa, pero hasta donde yo entiendo, el primer semestre termina en junio.
Entonces, le quedan 15 días.
Claro, pues que cumpla con los plazos. Y déjeme decirle más, yo podría poner a disposición de los auditores el proyecto que nosotros redactamos como Renovación Nacional hace bastante rato, que el gobierno lo tiene desde principio de año. Entonces, en este gobierno hay que tratar de poner las velocidades legislativas donde se ponen los discursos.
Ahora, en el diagnóstico, ¿usted, diputado, concuerda con la ministra que efectivamente esta ley, la que tenemos hoy día, es ineficaz, que no sirve?
Totalmente. Lo que pasa es que respondí en su minuto a algo mucho más puntual. Cuando ya el terrorismo se ha transformado en una tónica bastante más irradiada, con mucha ramificación más allá de la macrozona sur, en particular la Araucanía, obviamente la respuesta a esa ley tiene que ser mucho más efectiva. Y para serle franco, lo más relevante de esa ley es que la Fiscalía cuente con las herramientas de investigación necesarias y que el Poder Judicial cuente con la posibilidad de que, por ejemplo, Rodrigo, un tribunal de otra región pueda fallar las causas donde se comete el terrorismo. Usted dirá, ¿por qué? Porque muchas veces los jueces y los fiscales están amenazados, pues. Entonces, si el juez de la zona donde se cometen los actos terroristas está amenazado, ¿ah? Ojalá eso sea transparente, y esa es la idea. Obviamente tiene mucho más sentido que otro juez que tiene más libertad pueda evacuar ese caso de una manera distinta. Entonces, esas pequeñas grandes cosas hacen una gran diferencia en la persecución penal.
¿Y qué espera usted que salga de esta reunión al más alto nivel que anunció el gobierno con los tres poderes del Estado, con participación de las policías también?
O sea, yo creo que espero algo parecido a lo que espera la ciudadanía, una agenda concreta, con plazos concretos y con acciones concretas. Yo creo que en esto muchas veces el presidente es muy discursivo y poco proactivo, es decir, ha sido a los grandes discursos, y bastante largos por lo demás, y no concretan acciones que realmente toquen la solución del problema. En sus palabras hay que rascar donde pica, pero de repente parece que pica demasiado y se rascan poco.
Estamos conversando con el diputado Diego Chalper. Dejé llevar el otro tema, diputado. Entiendo que el lunes presenta la acusación contra el ministro de Educación, ¿no? El ministro Ávila. Quería preguntarle lo que se conoció ayer, las cifras preocupantes del CIMSE. ¿Cuánto de insumo le van a servir a usted y a su partido para llevar adelante la acusación?
O sea, lo grave de las cifras del CIMSE, primero, es la demora en la entrega de los resultados. Este es un ministerio que se demoró casi 2 meses en entregar los resultados, y eso obviamente impacta en la capacidad que tiene todo el sistema educativo en responder a un mal resultado. Y segundo, los malos resultados, no en cuanto a alguien mezquinamente pueda atribuirse los 100% a este ministerio, pero sí se le puede atribuir a que en su minuto, cuando el ministro de Educación de la época quería volver a clases, se lo entorpecían. Por ejemplo, hay todo un programa que se llama Escuelas Arriba, Rodrigo, que, sí, que se implementó en el gobierno anterior, prácticamente cortado en un 100%. Y hay que hacer una correlación, todavía no tenemos el detalle de los datos, de cuántos establecimientos que fueron, digámoslo así, beneficiarios de ese programa, hoy día eso ha impactado en su CIMSE, porque si ha impactado en su CIMSE y este ministerio cortó ese programa, tenemos un problema, ¿no? Entonces, yo creo que acá tenemos un ministro que no conduce las prioridades educativas. Hoy día leo en un diario Circulación Nacional que un grupo académico se lo dice expresamente, que hay que reenfocar las prioridades. En el fondo, lo que está diciendo tangencialmente ese grupo de expertos es que el CIMSE es tan impactante que llegó el momento de que el ministro de Educación ponga el foco donde está.
Ahora, entonces, usted dice, diputado, bueno, en su momento el ministro de la época, el ministro Figueroa, claro, lo que quería era volver pronto a clases, pero ¿cuánto se le puede endosar a este ministro o a este ministerio? Eso es cuando en realidad hay que endosárselo quizá al Colegio de Profesores, que en su momento se opuso bien a las políticas de Figueroa, ¿no?
O sea, no solo al Colegio de Profesores, yo le recuerdo, Rodrigo, que los que actualmente gobiernan acusaron constitucionalmente al ministro de la época, Raúl Figueroa, por intentar hacer lo que había que hacer, al ministro de Educación. A ver, evidentemente el tema sanitario era un tema muy relevante, pero porque el ministro de Educación impulsara volver a clase y básicamente retomar la actividad pedagógica fuera acusado constitucionalmente, es una cosa de loco. Que hoy día, vista en perspectiva, es muy evidente que era de loco, pero en ese minuto el actual gobernante y su grupo impulsaba a acusarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros el día lunes? Nosotros el día lunes vamos a hacer una acusación constitucional porque hemos llegado a la convicción que el ministro de Educación no conduce adecuadamente el desafío educativo de Chile.
¿Cuántos capítulos tiene la acusación, diputado?
Mire, estamos viendo si tiene 3 o 4.
¿Ya? ¿Y de qué, de qué depende?
Va a depender si hacemos, lo que pasa es que esto tiene una cuestión que me entiendan los auditores, media procesal constitucional, en el sentido de que mientras más capítulos, hay más espacio a pronunciamientos en el Senado, si esto eventualmente se aprueba. Bastaría que aprueben un capítulo para que esto se apruebe. Entonces, hay algunos que dicen, concentremos un gran capítulo de las, por decirlo así, inejecuciones del ministro, y otros más bien quieren separar todo lo que dice relación con el CIMSE y todo este tema que estamos tocando ahora, que en el fondo sería un capítulo de calidad educativa, y otro más bien de inejecución de materias de gestión. Ahora, más allá de eso, para resumirse a los que me están escuchando, va a haber un capítulo dedicado al tema efectividad y sexualidad, va a haber un capítulo dedicado al tema manejo de recursos públicos, y va a haber un capítulo dedicado a la inejecución de ciertas leyes en perjuicio de los estudiantes y de los padres apoderados de Chile.
¿Eso incluye por ejemplo, deserción y también violencia en los establecimientos?
Por supuesto que nuestra convicción es que este es un ministro que no cumple lo mínimo de los estándares de deber del Estado, y por lo tanto, por ejemplo, en materia de CIMSE, no es capaz de dar los resultados a tiempo. En materia de violencia escolar, no es capaz de controlar mínimamente y tener políticas mínimamente efectivas en el control de la violencia. ¿Para qué decirle los servicios locales de educación? Y no le cuento más porque si no, los que están redactándola conmigo van a decir que estoy participando.
Oiga, dos cosas antes de pasar a otro tema con el tema de la acusación. En un principio, ¿ustedes iban a incluir lo que había ocurrido en Talcahuano, esto de operativo llevado adelante por el Ministerio de Salud, que denunciaron los apoderados? ¿No está en este capítulo? ¿No va a incluirse esto en la acusación?
Mire, lo que nos pasa con el tema de Talcahuano...
Porque no es el único caso, ¿ah? Se conoció otro más.
Lo que pasa es lo siguiente, Rodrigo. Hay una política de básicamente realizar una serie de exámenes a los jóvenes de Chile para ver la evolución de su pubertad. Eso tradicionalmente se hacía, por razones obvias, en establecimientos hospitalarios, ya sea de la atención primaria o hospitales propiamente tal. Todavía no hemos podido saber quién se le ocurrió trasladar esto a los liceos, porque efectivamente trasladarlo a los liceos podía ser, a juicio alguno, quizás un poco más eficiente, pero tiene un problema, pues que los liceos no están adaptados para hacer exámenes que obviamente tienen que ver con componentes de mucha intimidad. Entonces, puntualmente, ¿qué responsabilidad le cae al Ministerio de Educación en esta decisión? ¿Qué supervigilancia le corresponde al ministro respecto a lo que sucede en los establecimientos de Chile? ¿Debió haberse prendido la alarma? ¿Cuánta responsabilidad le cabe a los alcaldes puntualmente? Entonces, eso es lo que tenemos que indagar. Ahora, yo personalmente tenemos que ver cuál es el deber legal que ahí se incumple, pero obvio que estamos muy preocupados, y me entenderán los auditores, que si ya en tres establecimientos tenemos denuncias concretas de que con motivo de este examen podría haberse dado pie, eso es cosa que tiene que investigar los órganos pertinentes, pero pudiese darse pie a ciertos abusos, obviamente es algo que hay que investigar.
Ya. Quiero cambiarlo rápidamente de tema, diputado Chalper. Se juntan el lunes con el ministro Marcel, entiendo, por la reforma tributaria, ¿no?
Hay el interés de avanzar efectivamente en conversaciones con el ministro Marcel.
¿Pero van con una propuesta propia?
Mire, más bien estamos esperando señales por parte del Ministerio de Hacienda.
¿Ya?
Porque ¿sabe lo que pasa cuando se dice que hay que dialogar, hay que abrir espacios?
Eso dijeron anoche en el cónclave, ¿no?
Claro, en la primera experiencia se decía mucho eso, pero si usted revisa cuánto Mario Marcel recogió las indicaciones que hicimos, cuántos estuvieron abiertos a abordar otros temas, la verdad que fue muy poco. Entonces estamos a la espera de si va a haber una actitud distinta. Yo por lo menos he estado revisando con mucha atención lo que ayer publicó respecto de la propuesta del Partido Demócrata, y me parece interesante. Nosotros también hemos hecho lo propio con temas que trascienden a lo puramente tributario. Y le hemos dicho al gobierno, no vemos espacio en el dinamismo económico actual para seguir subiendo impuestos. Y por lo tanto, o el gobierno plantea una dinámica totalmente distinta en materia de inversión, de crecimiento, de estímulo a las pymes, o no vemos espacio a seguir subiendo los impuestos.
Y bajo esa mirada, diputado Chalper, ¿se adelantó el presidente al reunirse con la CPC y con la SOFOFA? ¿A usted le gustaron esas reuniones? ¿Le parece bien que se junte antes con los empresarios y después con los parlamentarios?
Mire, la verdad que quiero ser bien transparente, no. No, porque el diálogo político hay que hacerlo con los actores políticos. Y me parece bien que cuando ese diálogo político ya tenga algo de avanzado, obviamente se le pida la opinión a las pymes, a las cámaras de comercio, a las organizaciones gremiales del mundo de la empresa. Eso está muy bien, pero que la primera señal del gobierno sea interactuar, me parece a mí, con el mundo de la empresa organizada, no fue una correcta señal. A mí me habría gustado que de partida hubiera partido discutiendo con aquellos que vamos a tener que votar la reforma tributaria, y que habiendo fijado ciertos marcos, hubiésemos entrado en diálogo con las pymes, con el mundo del comercio, con
usted,
el mundo de la empresa.
Y usted comparte,
es la manera correcta de proceder.
¿Y usted comparte lo que dijo el diputado Guillermo Ramírez, que si el gobierno y los empresarios acuerdan algo que ya se rechazó, lo van a volver a rechazar?
O sea, para mí es muy interesante lo que pueda conversar el gobierno con quien quiera, pero yo solo me atengo a lo que conversa con la oposición en el Congreso. Y por lo tanto, obviamente que si lo que acuerdan con los empresarios no nos gusta, lo vamos a rechazar. En eso no le quepa a usted ninguna duda.
Bien, la última, y en tema de pensiones, ¿tiene que apurarse el gobierno en nombrar al reemplazante del subsecretario de Previsión Social?
O sea, yo creo que ya estamos tarde. ¿Sí? Uh-huh. Los subsecretarios, queridos auditores, son los que llevan adelante la conversación técnica en materias tan sensibles como lo previsional. Más allá del cuestionamiento al ex subsecretario, en lo técnico era un aporte tremendamente relevante. Para nosotros es simplemente insólito que el gobierno todavía no nombre un reemplazante, y le pedimos al gobierno que nombre a alguien que tenga una mirada, que entienda la importancia de la libertad de elección de los pensionados, la propiedad sobre los fondos y la necesidad de los actores privados en el sistema. Porque si no, no tenemos ningún espacio de conversación. Entonces ojalá el gobierno escoja a alguien que sea capaz de entrar en diálogo sobre la base de lo que no solo cree Chile Vamos, sino que lo que creen la inmensa mayoría de los chilenos.
Ya, pero el nombramiento no es un requisito para sentarse a dialogar, me imagino.
Obviamente, si nunca va a ser un requisito, pero usted lo que espera el gobierno es que facilite la conversación, y parte de facilitar la conversación es poner a alguien que pueda meterle criterios técnicos a este tema, y en eso obviamente estamos al debe, así que le pedimos al gobierno que agilice esa designación, porque somos todos conscientes que el tema de las pensiones es una prioridad tremendamente importante para los chilenos.
El diputado secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, conversando esta mañana con Duna. Gracias, diputado.
Que le vaya muy bien, Rodrigo.
Igualmente, cuídese. 7:40, vamos a la pausa. WOM, en solo 8 años, ha logrado lo que ninguna otra compañía pudo: entregar cobertura a más de 18 millones de personas en red 4G y 5G por todo el país. ¿Por qué? Porque son la red 5G más grande de Chile y no van a parar. WOM, nadie te da más. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Y si quieres que tu futuro sea tal cual como lo proyectas, sigue los consejos de Vicevida, los expertos en vida, salud, ahorro y jubilación. Vicevida, el poder de la tranquilidad. Nos vamos a la pausa y al regreso, acá en el estudio, nuestros infiltrados y Nicolás Vergara, Leslie Ayala, que va a estar vía telefónica, y Juan Pablo Iglesias de manera presencial. Hablamos del futuro judicial del exalcalde de Vitacura y también de los pactos políticos de cara a las presidenciales de Argentina.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Tienes la misma entrada que tu papá.
Heredaste su calvicie.
¡Ay, qué asteric tu chaqueta!
Heredaste su ropa.
Papá, me sacaron del grupo de paracaidismo.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
No caía bien.
Hasta heredaste su humor. Tu viejo te dio mucho. Sorpréndelo con un equipo nuevo. Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. A solo 300 mil pesos. Llévalo en hasta 24 cuotas sin interés. Y con despacho gratis en 24 horas. WOM, nadie te da más.
Bases y condiciones en WOM.cl.
Oye, qué rico que salió todo bien con Pablo y ya le dieron el alta.
Fue difícil, pero ya estamos más tranquilos.
¿Le salió muy salada la cuenta?
Sí, pero tenemos un seguro que cubre accidentes y enfermedades de alto costo contratado con Vicevida, por lo que la cuenta no fue tema.
Oye, ¿y cómo contrata uno para nosotros?
En vicevida.cl, es re simple.
Siente la tranquilidad de contar con salud asegurada de Vicevida. Asesórate con los expertos en vida. Vicevida, el poder de la tranquilidad.
Tú, que quieres irte tranquilo este fin de semana, mejor piensa en Verisur, porque ahora con su nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada podrás monitorear tu hogar o negocio las 24 horas del día, estés donde estés, a través de la app desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma Cerovisión llamando al 600-385-0003. Calcula ahora en verisur.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La transición energética hacia una economía descarbonizada representa una oportunidad de desarrollo sin precedentes para el mundo, ya que permite mejorar la calidad de vida de los territorios en que se implantan en indicadores tales como la renta, la población o el empleo. Sin embargo, aún existen reacciones de grupos que perciben a la industria renovable como una amenaza para sus territorios. Es por esto que la implementación de una metodología que contemple desarrollar estos proyectos en conjunto con los grupos de interés locales dando respuesta a sus preocupaciones y necesidades, permitirá avanzar en una postura más solidaria y continuar con el proceso de transición energética. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Oiga, don José, ¿no le parece mejor externalizar el pago de las remuneraciones?
¿Y quién se encargaría de eso? ¿Usted?
Yo no, don José, Mando Medio.
Don José, confíe en el outsourcing para el pago de remuneraciones de Mando Medio y relájese. Infórmese en mandomedio.com.
¡Gracias, Mando Medio!
A la hora de viajar, es reconocido el comportamiento de algunos conductores que se convierten en expertos cantantes al volante.
Con Salfar me voy al sur.
Existen tantas maneras de viajar como viajeros en el mundo. Y en Salfar Rent hay un auto para cada uno de ellos. Y perfecto para disfrutar estas vacaciones de invierno. Reserva ahora el tuyo en salfarrent.cl.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:44 de la mañana. Nicolás Vergara, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, tantas gracias que jueves.
Así es, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, mejor sería que fuera viernes, pero...
Por supuesto. Mira,
pero está cerca del viernes.
Está cerca del viernes. Juan Pablo Iglesias, acá en el estudio, ¿cómo te va, Juan Pablo?
Uno o más cerca.
Uno de nuestros infiltrados, ¿qué tal?
Hola, hola, buenos días.
Y al teléfono la sentí, la escuché, ahí hizo un movimiento. Leslie Ayala, ¿cómo te va, Leslie? Buenos días.
Hola, muy buenos días, chiquillos.
¿Se te escucha mejor?
Sí, estoy un poco mejor.
Ya. Y queremos escucharte en pleno, a propósito del futuro judicial que podría comenzar a escribirse hoy día, ¿no? Con la formalización al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba.
Así es, Rodrigo, Nicolás, Juan Pablo. Hoy día comienza esta esperada jornada de formalización. Recordemos que el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, ha estado siendo investigado al menos durante 2 años de forma desformalizada y hoy día ya podríamos decir que se entra en tierra derecha cuando el fiscal regional Centro Norte, Javier Armendáriz, y el fiscal Francisco Jacir abran la investigación ante la justicia, solicitando, entendemos nosotros, tanto ellos como el Consejo de Defensa del Estado y la propia Municipalidad de Vitacura, la prisión preventiva del ex jefe comunal. Es una jornada bastante relevante y de hecho el del cuarto juzgado de garantía se ha previsto la utilización de una sala durante 2 jornadas, es decir, se espera que esto sea una audiencia bastante extensa, donde no solamente se van a dar cuenta las pruebas que se han allegado a esta investigación durante estos 2 años, sino también la propia defensa podrá también hacer los descargos y evitar así, no la formalización, porque esta es una facultad exclusiva del Ministerio Público, pero sí de alguna forma persuadir al tribunal para que justamente Raúl Torrealba no cumpla prisión preventiva, que me imagino que el objetivo que se ha trazado la defensa justamente del ex jefe comunal. Lo importante es que acá hay varios cargos que se van a levantar y no solamente respecto a Raúl Torrealba, recordemos que él va a ser formalizado junto a los exdirectores comunales de Vitacura, Renato Sepúlveda, un histórico dirigente de RN, y también Antonia Larraín, que fuera hasta su último mandato una de las asesoras más estrechas de Torrealba y quienes supervigilaban de cierta forma ahora en el nexo con estas organizaciones VITA, desde donde la fiscalía sospecha se sacaban dineros que iban a dar tanto al bolsillo personal de las cuentas de Raúl Torrealba, y ahora se sabe también de su esposa. También hay una arista, recordemos, que se levantó a propósito de las declaraciones de los contadores, también que hoy día van a ser formalizados los contadores de estas corporaciones, que da cuenta de presuntos desvíos también a financiamiento de campañas políticas. Esa arista no está tan avanzada, por ende hoy día no se va a desarrollar, pero sí es algo que la fiscalía sigue viendo en paralelo a los delitos tributarios, el fraude al fisco reiterado a propósito de los desvíos de dinero de las organizaciones VITA a el patrimonio personal del exalcalde de Vitacura, Está también los cargos por lavado de activos, que también son importantes en este caso, y bueno, lo que ya le había dicho, que era el tema de los delitos tributarios. Entonces, son varias las acciones, o más bien conductas delictuales que se van a imputar hoy día en lo que yo ya les decía, una audiencia que se va a desarrollar en el cuarto juzgado de garantía ante la magistrada María Carolina Herrera, y que se prevé durará al menos durante 2 jornadas.
¿O me distraje, Leslie, o no hablaste Domingo Prieto?
Ay, sí, perdón, sí, también. El jefe de finanzas durante varias décadas de esta organización es Vita, y que también fue un estrecho amigo, pero que cuya amistad se rompió con Raúl Torrealba, y que entendemos fue quien dio la puerta de entrada a la investigación, al él ser el primer funcionario que le cuenta a la alcaldesa recién arribada al municipio, Camila Merino, de estas irregularidades que se estaban cometiendo con fondos municipales. Este dinero que provenía de la organización Envita, recordemos, correspondía a subvenciones que el propio municipio y el consejo municipal entregaba a estas organizaciones, pero claro, no con el fin de que estos dineros fueran a parar a las arcas personales del alcalde, sino más bien para financiar diversas actividades que se desarrollaban en el municipio de Vitacura. Y esta, obviamente, caja de Pandora que abre Domingo Prieto, que también va a ser formalizado hoy día, es la que le permite a la Fiscalía durante 2 años determinar estos desvíos que son bastante millonarios. El último informe que conocemos de la Brigada de Lavado de Activos de la PDI da cuenta de al menos 600 depósitos durante 10 años en efectivo, tanto en las cuentas de Raúl Torrealba como de su esposa, dinero en efectivo que hasta el momento lo que la Fiscalía plantea es que no han sido justificados por el exalcalde, y por eso de hecho hoy día ingresará al banquillo de los acusados en el Centro de Justicia. Hay bastante expectación, y lo que me decían fuentes tanto de tribunales como los acusadores es que hasta esta hora no había ningún atisbo de que Torrealba no se presentara, en el entendido de que es una persona ya adulta mayor y que podría estar en algún cuadro, no sé, médico, que también se planteaba en algún minuto.
Que le impidiera asistir.
Claro, pero no, él va a una audiencia presencial. Perfecto. Con obligatoriedad de presentarse. Si no se presentara, por ejemplo, podría después hacer una orden de detención en su contra, pero hasta el minuto lo que entendemos es que él va a asistir y debería llegar a arribar en los próximos minutos al Centro de Justicia, ya que la audiencia comenzaría a eso de las 9 de la mañana, y ojo, quienes quieran seguirla, se va a transmitir por la página del Poder Judicial, la televisión del Poder Judicial, obviamente por la connotación y los ribetes públicos que tiene esta audiencia.
Ya, pues, vamos a estar pendientes entonces a partir de las 9 de la mañana respecto al futuro judicial del exalcalde de Vitacura. Gracias, Leslie. Vamos a la Argentina, Juan Pablo Iglesias. Negociaciones, no, conversaciones de último. No solo que está barato, pero además con una inflación otra vez por los aires. Quería preguntarte, ¿se lograron acuerdos de última hora? La figura de Cristina, de Alberto, entre otros, para negociar de cara a las presidenciales.
Una, ¿no?, más diluida que otra. Claro, se lograron acuerdos, pero bien peleados, y se negoció hasta tarde, sobre todo en el oficialismo argentino, que de paso cambió su nombre. Ya no, la alianza ya no se va a llamar Frente de Todos, sino Unión por la Patria.
La UP.
La UP, porque el logo es una estrella con al centro 2 letras en amarillo, que es UP.
UP.
Así que UP es la alianza del oficialismo, y se llama, como decía, Unión por la Patria, aunque unión hubo poca ayer. Hubo más división que unión, porque estuvieron peleando muy intensamente sobre cómo conformar esto, porque, y creo que lo habíamos comentado antes acá, por parte de Cristina, y que llegó Cristina Fernández, que al final llegó a un acuerdo en ese punto con Sergio Massa, no querían paso, no querían primarias, querían ir con un solo candidato, porque insistían en que eso les permitía mostrar una cifra de porcentaje que al candidato que compitiera con Milei en ese día, digamos, el día de las primarias, que son en agosto, porque evidentemente las primarias siempre han sido históricamente en Argentina, desde que se crearon el 2009, una suerte de ensayo general de lo que viene en las elecciones.
Una casi primera vuelta.
Exacto, porque como hasta entonces iban siempre un solo candidato, permitía medir la fuerza y saber dónde estaban las debilidades y dónde ir a buscar votos.
Oye, pero perdona, Juan Pablo, porque lo que efectivamente falta para que se inscriban los nombres.
Así es, falta la próxima semana.
Claro. Y aquí viene un tema bien interesante, que es la discusión por las reglas y que tiene que ver con los cargos a parlamentarios. Con todos los cargos, no solo con el cargo de presidente de la República. Y es, ¿qué porcentaje de votos tienes que obtener para formar parte de la lista? Y eso, como son elecciones, comillas, internas, se ponen de acuerdo a los actores. Y eso fue lo que quedó arreglado ayer, digamos.
Eso fue lo que se quedó arreglado ayer y eso fue lo que más tensionó la discusión ayer, porque finalmente van a haber elecciones primarias dentro de las listas de las dos grandes bloques, del oficialismo y de la oposición de Juntos por el Cambio, que sí mantuvo su nombre y va a seguir como Juntos por el Cambio, y que también ayer inscribió eso. Porque el tema en el oficialismo era justamente ese, donde, como decía Cristina Fernández y Sergio Massa, aunaron posiciones, pero el que seguía rebelde y sigue rebelde es Scioli, el candidato
de Alberto Fernández,
actual embajador en Brasil. Y que insistió ayer hasta último momento que no se bajaba, hasta con bromas de humor negro, porque sí, claro, recordemos que él tiene un brazo, digamos.
Perdió un brazo en un accidente.
Y dijo que aunque le pidan dos brazos, él va a ir de todas maneras, digamos. Eso da cuenta del clima que había ayer. Pero el punto fue, como dice Nicolás, ese. ¿Cuánto del porcentaje? De parte del kirchnerismo, que fue Máximo Kirchner el que negoció todo esto, querían ponerlo en 40%. Históricamente ha sido del 25%, si no me equivoco.
Con el 40% dejaban fuera a Scioli completamente.
Y con el 40% dejaban fuera a Scioli de toda su lista, porque llegar a eso era prácticamente imposible. Y eso en ese escenario, ¿cuánto el porcentaje permite que entre? Y además hay que definir la posición en que entra en la lista. Que será otro punto relevante.
Es súper difícil de explicar, porque uno que está acostumbrado a otra cosa. Recordemos que allá se vota por lista cerrada.
Así
ojo,
es.
Discusión que está planteada hoy día en el Consejo Constitucional en Chile. Que se vota por lista cerrada. Entonces, el orden de la lista, el orden de la boleta, salvo que exista una cosa llamada el corte boleta, que ese ni siquiera lo vamos a explicar porque es completamente inentendible. ¿Ah? Pero el orden de la lista es el que manda.
Así es.
Entonces, yo puedo votar una lista en que están ustedes dos, y más la José Soto y más Ramón, digamos, y yo puedo votar por Ramón, pero si Ramón pero Ramón, si no era el primero de la lista,
así es, si está en una posición muy atrás,
va a salir Juan Pablo, que era el primero de la lista, porque Juan Pablo siempre está con los poderosos. Entonces, entonces el orden de la lista es muy importante. ¿Qué es lo que ocurre? La lista se da por votación. Entonces podía ocurrir que un candidato tuviera, no sé, el 14% versus otro el 12%, y entonces el del 14 iba a quedar primero y prácticamente aseguraba la elección. Pero si ese tenía, si ese, que era el caso eventual de Scioli, solo tenía ese 14%, pongamos entonces un 40% de exigencia para que no quede en la lista. Es de verdad una aritmética electoral muy,
muy compleja, y que hay que saber manejarla y saber cómo negociar con esos números, digamos, que no es algo fácil.
También,
y fue complicado ponerse de acuerdo. La apuesta era la apuesta del kirchnerismo 40%, cosa que finalmente no prosperó. De Scioli querían mantener la lista, digamos, incluso amenazaron que si se ponían 40% iban a recurrir a la justicia, y todo eso tensionó aún más el ambiente. Finalmente se quedó en el 30, con entrada de los candidatos en el puesto 4 o 5, si no me equivoco, que no está tan mal, porque inicialmente se planteaba que iban a estar como el 10 o 11, digamos, muy atrás. Por lo tanto, salieron bien de esa discusión Scioli y el sector de Alberto Fernández, pero con una tensión y un conflicto interno que adelanta una carrera muy difícil. Y hay que ver además, el próximo 24 de junio o la próxima semana se inscriben los nombres. ¿Quién va a ser el candidato? Ya está claro que Scioli va, pero la pregunta es quién va a ser el candidato que va a ir por el lado de Cristina y Sergio Massa, que unaron posiciones en una lista unida. Si va a ser Guado de Pedro, como quiere Cristina, o va a ser Massa con
El problema práctico es que a Cristina se le desarma su facción más ultrona, se apoya a Sergio Massa.
Así es.
Ahí Luis de Lía, inclusive el propio Máximo, no son demasiado partidarios. Hay varios que han dicho que, bueno, Juan Grabois.
Juan Grabois dijo que si no es un candidato, insisto, de la generación diezmada, como decíamos, de la generación de que es Guado de Pedro, no hay otro en eso, que es de la generación de la época de
los hijos de los desaparecidos.
Así
de
la es. No iba, digamos. Por lo tanto, el panorama iba era complicado. Claro, iban nueve en la lista. Por lo tanto, el panorama se hace muy complicado.
A propósito de eso, expectación hay, porque hoy día en la tarde habla Cristina.
Hoy día habla Cristina.
En Río Gallego, sí. Entiendo que sí. La excusa es inaugurar una obra, un hospital regional. Va a estar acompañada de Máximo, de Alicia Kirchner también, entiendo. Y están muy expectantes porque podría darse alguna luz del nombre de su candidato, ¿no?
Así que Unión por la Patria. Parte bastante
la UP. Ahora, nos quedó para otra vez hablar del otro lado.
Del otro lado,
tampoco las cosas... Están un poquito más acordados, mantuvieron el nombre, pero tampoco...
Pero el clima no es el mejor.
No es el mejor.
Ya, pues nos vamos. Gracias, Leslie. Gracias, Juan Pablo. Nuestro infiltrado de esta jornada. Gracias, Nicolás.
Nos vemos.
Viene